1444 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Clara Cárdenas Galván, candidata a diputada federal de la coalición Morena, PT y Partido Verde por el Distrito 19, presenta sus propuestas.
Tenemos mucho deportista aquí, tenemos mucha cultura, pero pues no hay los incentivos, decían los fideicomisos. Sí, fideicomisos sí, pero hay que saber en qué lo aplicas. Por ejemplo, cuando criticaron que se quitaron todos, oye, pero es que pues tenían que poner un corte, Kimberly Clark, tenía un fideicomiso que le dábamos apoyo para investigar el color del papel que iban a utilizar. O sea, investigaciones de ese tipo, que era para su empresa, no había para más. Entonces, sí se cortaron, pero obviamente yo sí creo que es necesario volver a apoyar a aquellos espacios donde sea necesario, donde se apoye. Realmente somos un país privilegiado, culto. Tenemos una gama grandísima de culturas, espacios, y tenemos que aprovecharlos, ¿no?
Juan Manuel Figueroa Barajas, candidato a diputado federal de Movimiento Ciudadano por el Distrito 19, presenta sus propuestas.
Que es acercar a todos los municipios del distrito los programas que Secretaría de Cultura tiene en la federación. Esto nosotros en Ciudad Guzmán lo hemos hecho en años anteriores y veo que muchos municipios no lo realizan, no lo aprovechan. Pero también hemos estado analizando con el equipo jurídico la posibilidad de inclusive legislar al respecto de que debería existir un presupuesto que debería tener un tope mínimo.
Edgar Joel Salvador Bautista, candidato a diputado federal por la coalición PRI-PAN y PRD por el Distrito 19, presenta sus propuestas.
Sobre debían de poner más empatía en las políticas públicas para que poder sacar a los jóvenes de estar en esa burbuja de las redes sociales, de la soledad. Debemos de fomentar mucho el deporte, la cultura y el arte, porque es como tú y yo nos desarrollamos cuando estábamos más jóvenes, que teníamos en qué entretenernos después de estudiar, nos entreteníamos en las labores de casa y después nos íbamos a jugar con los amigos. Hoy eso con las redes sociales y el teléfono y todo se ha quedado de lado y hay una soledad tremenda.
El INE invita a realizar trámite de reimpresión de credenciales.
Aquí en el módulo de Ciudad Guzmán, el módulo fijo que está en Plaza del Río, está funcionando de 8 de la mañana a 8 de la noche y es para reimpresiones y entregas. La reimpresión, se van a hacer trámites de reimpresión hasta el 20 de mayo.
Tradición artesanal es parte fundamental de la identidad de San Sebastián del Sur.
Yo me quiero enseñar a hacer canastas, y me dijo, no, ¿para qué te enseñas? Andas trabajando. Le digo, pero salgo temprano y por eso quiero enseñarme, Dice, entonces me dijo, no, pues ahí verás, y me enseñé a hacer canastas.
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana de martes 19 de marzo del 2023, del 2024. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y, por supuesto, le invitamos a usted a que se contacte con nosotros. El 341-413-3345 es el teléfono que está disponible aquí en cabina y disponible también en la aplicación de los teléfonos inteligentes en el WhatsApp para que pueda dejarnos por ahí algún mensaje, algún comentario. Con mucho gusto los estaremos recibiendo. Esta mañana de 19 de marzo del 2024 les saludamos a un costado de la biblioteca de la sala de gobierno de este campus universitario. Los controles técnicos, Cristina Mojica. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Elecciones 2024.
Y vamos a arrancar con la información porque a partir de hoy, durante estos días, estaremos teniendo algunas notas informativas referentes a las propuestas de las y los candidatos que buscan algún cargo. En este caso vamos a arrancar por las diputaciones federales porque justo pues ellos ya arrancaron campañas y este día pues vamos a presentar notas informativas de cuáles son algunas de sus propuestas. Y fíjese que Clara Cárdenas Galván, candidata a diputada federal, presenta sus propuestas y nos dice cuáles son. Vamos a escuchar esta nota informativa.
Es necesario saber en qué se aplican los fideicomisos en apoyo a cultura y deporte. Así lo dio a conocer Clara Cárdenas Galván, candidata a diputada federal por el Distrito 19 de la coalición integrada por los partidos Morena, PT y Partido Verde. La candidata a diputada señaló que hay muchos talentos y que deben regresar los fideicomisos, pero deben ser vigilados.
Tenemos mucho deportista aquí, tenemos mucha cultura, pero pues no hay los incentivos, decían los fideicomisos sí, pero hay que saber en qué lo aplicas. Por ejemplo, cuando criticaron que se quitaron todos, oye, pero es que pues tenían que poner un corte, sí se cortaron, pero obviamente yo sí creo que es necesario volver a apoyar a aquellos espacios donde sea necesario.
Otro de los temas de los cuales mostró preocupación la candidata a diputada federal fue el medio ambiente, principalmente el cambio de uso de suelo y la situación crítica de la laguna de Zapotlán el Grande. Dijo que se deberá revisar la legislación vigente y que ésta se aplique, además de ser necesario crear leyes secundarias.
Algunas cosas ya están legisladas, pero pasan de lado porque nadie pone el dedo en la llaga de lo que está pasando, ¿sí? Otras no están legisladas, o sea, nada más dijeron, vamos a cuidar esto, pero no hay leyes secundarias, no hay un procedimiento qué es lo que se va a cuidar, entonces tenemos que ver qué es lo que hay. Me interesa, te digo, la laguna, se tiene que desasolvar, o sea, es eso que está pasando con la laguna que cada rato inunda, que cada rato le están invirtiendo, que se recibió una obra que dijeron que estaba terminada y no estaba, cómo están las carreteras ahí. ¿Cómo están las parcelas cercanas?
Con respecto al tema de seguridad, la candidata detalló que el Estado no quiso trabajar en conjunto con la Federación. Sin embargo, de llegar al cargo, aplicará la estrategia que Claudia Sheinbaum aplicó a la Ciudad de México y buscarán tener a los estudiantes en las escuelas.
Desde el inicio de este gobierno se ofreció apoyo para trabajar juntos, gobierno estatal, gobierno municipal y gobierno federal. Tuvimos la negativa del gobierno estatal, se dio instrucciones que no acudieran a las mesas de seguridad donde se podía trabajar. Afortunadamente, Claudia Sheinbaum, que ya gobernó la Ciudad de México, que con su propio método logró bajar los índices criminales en la Ciudad de México, pues ya tiene preparado cómo vamos a caminar. Obviamente nosotros vamos a conocer. Y nos dicen, pero no antepongan los derechos humanos, se tienen que anteponer también derechos humanos, ¿sí?
Para Señal Informativa, Isabel González.
Y en el mismo sentido, Juan Manuel Figueroa Barajas, candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, también expuso sus propuestas, estos en diferentes áreas, y esto fue lo que nos dijo. Vamos a escuchar esta información de Guillermo Tobar.
De cara a las próximas elecciones, el candidato a diputado federal por el Distrito 19, Juan Manuel Figueroa Barajas, del partido Movimiento Ciudadano, ha dado a conocer algunas de sus propuestas para el distrito para el ámbito deportivo y cultural. Juan Manuel Figueroa habló sobre la importancia de destinar un recurso mínimo al sector cultural, ya que menos del 0.5% del presupuesto anual es destinado a esta parte en los municipios.
Que es acercar a todos los municipios del distrito los programas que Secretaría de Cultura tiene en la federación. Esto nosotros en Ciudad Guzmán lo hemos hecho en años anteriores y veo que muchos municipios no lo realizan, no lo aprovechan. Pero también hemos estado analizando con el equipo jurídico la posibilidad de inclusive legislar al respecto de que debería existir un presupuesto que debería tener un tope mínimo en cada municipio que debería destinarse a la cultura y al arte. Esto, más allá de un tema electoral o político, creo que es una necesidad imperante para nuestra sociedad. Yo creo que un niño que se nutre de cultura, creo que cambia su perspectiva en el futuro y se forma como una persona distinta.
En cuanto al tema deportivo, Juan Manuel enfatizó en la problemática de que los atletas mexicanos continúen consiguiendo recursos por su cuenta para poder participar en competencias internacionales, por lo cual propone crear un fideicomiso para estos atletas.
Porque yo creo que a todos nos ha pasado que de repente vemos boteando a los muchachos, vemos que andan vendiendo cosas, haciendo kermeses, lo que sea para poder lograr ir a competir a ciertos deportes, ¿no? Entonces creo que deberíamos de identificar esas competencias importantes que hay en el extranjero y las que sean, respaldadas por organismos reconocidos a nivel internacional. Creo que nosotros lo menos que podemos hacer es respaldar a toda esa juventud. Se deben de fincar reglas de operación muy claras, porque este tipo de cosas de repente no se pueden programar años antes o meses antes. A veces tú ganas una competencia y te dicen, bueno, pues en 3 meses te toca ir a competir a tal lugar.
Además, Juan Figueroa habló sobre la posibilidad de crear a nivel nacional escuelas deportivas dirigidas a niños, proyecto que se lleva a cabo en Jalisco.
Y por otra parte, pues creo que masificar el deporte lo ha hecho ya el gobierno del estado con las escuelas del deporte para la paz. Es algo que debemos continuar y desde la trinchera de la federación tendríamos que estar nosotros apuntalando para que eso que está haciendo Jalisco se replique en toda la república. Para mí sería un gran logro que este gran proyecto pudiera llevarse a todos los estados de México.
Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar y seguimos con más, porque también Edgar Joel Salvador Bautista, candidato a diputado federal de la coalición PRI, PAN y PRD, habla sobre sus propuestas en diferentes rubros. Vamos a escuchar esta nota informativa.
Se deben generar políticas públicas relacionadas con la cultura, el arte y el deporte. Así lo dijo Edgar Joel Salvador Bautista, candidato a diputado federal por el Distrito 19 de la coalición Fuerza y Corazón, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD. Y es que el candidato dice que ahora los niños y jóvenes están siendo afectados por la era digital.
Sobre debían de poner más empatía en las políticas públicas para que poder sacar a los jóvenes de estar en esa burbuja de las redes sociales, de la soledad. Debemos de fomentar mucho el deporte, la cultura y el arte, porque es como tú y yo nos desarrollamos cuando estábamos más jóvenes, que teníamos en qué entretenernos después de estudiar, nos entreteníamos en las labores de casa y después nos íbamos a jugar con los amigos. Hoy eso con las redes sociales y el teléfono y todo se ha quedado de lado y hay una soledad tremenda.
Referente al medio ambiente, el candidato dijo que les han quitado recurso para el cuidado de plagas y también para incendios forestales en el bosque. Por eso dijo, deberán buscar políticas públicas que no dejen en abandono estos temas.
El medio ambiente. Nuestros bosques deben de preservarse y nuestros bosques deben de estar atendidos. Hoy también ya les quitaron seguro al tema Les quitaron recurso al tema de cuidado de plagas de bosque y al tema de incendios. Se los acaban de quitar, y eso porque me lo dicen personas que tienen los terrenos de madera. Eso no puede estar pasando, y debemos de cuidar nuestra agua. Políticas públicas en la cual el recurso tiene que llegar para cuidar nuestro medio ambiente y nuestros bosques. Es prioridad estos 5 puntos, son los ejes principales de este proyecto que llevaré en mano y que estaré con cada ciudadano poniéndoselo en cada municipio de nuestra región.
Agregó además que en temas de seguridad buscarán que las policías estén auditadas, que estén equipadas y que en el municipio se fortalezcan temas de prevención. Adicional a esto, dijo que buscarán que el personal de seguridad pública tenga un salario digno y seguros de vida.
Es que estén auditadas todas las policías para que sepamos lo que están haciendo y están desarrollando. Ahorita, ¿quién las audita? ¿Quién las revisa? Nadie. Se dice que están en las carreteras, pero no están. Se dicen que están cuidando a las personas, sino tenemos que trabajar en un plan para que puedan ser auditadas. A la par de ello, tenemos que dotar en los municipios de infraestructura, de herramientas que ocupa seguridad pública para la prevención. Recordemos que en los municipios la policía es preventiva. Tenemos que dotarlas de patrullas, tenemos que dotarlas de uniformes, de todas las herramientas que necesitan para poder dar la protección al municipio y dar la adecuada distribución que ocupa Zapotlán del Grande y nuestro Distrito 19, ¿no?
Para Señal Informativa, Isabel González.
Bueno, pues ahí es información, ahí estas 3 notas informativas sobre los candidatos a diputados federales por el Distrito 19. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa, quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Las condiciones para este 19 de marzo son las siguientes. En el contexto nacional tenemos ingreso de humedad proveniente del Pacífico hacia algunos sectores de la República Mexicana, misma que estará dejando entonces combinación de sol y nubes o cielo mayormente nublado en algunos estados del norte y centro del país. Así también esta humedad estaría interactuando con el sistema frontal número 40 que se desplaza por la región sureste Golfo de México para dejar entonces algunos episodios de precipitación en algunos estados del norte del litoral del Golfo de México, así también en algunos estados del centro de nuestro país. El resto de la República Mexicana continuará con la combinación de sol y nubes, temperaturas cálidas y alto índice de radiación UV con respecto a nuestro estado Jalisco. Tendremos también combinación de sol y nubes en algunos sectores cielo mayormente nublado, con lo que respecta para la zona de Ciudad Guzmán, cielo parcialmente nublado estará dejando temperaturas agradables para este día, pues la máxima se estaría registrando entre los 26 y 28 grados, mientras que hacia la zona de Autlán de Navarro, por allá por Sierra de Amula, un poco más cálido, pues tendrán combinación de sol y nubes, pero máxima entre 30 y 31 grados. La mínima para el día de mañana se espera que se esté registrando alrededor de los 8 y 10 grados para Ciudad Guzmán, mientras que hacia la zona de Utlán, Sierra de Amula, la mínima estaría entre los 15 y 17 grados. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Agradecemos a Julio Zamora de Pronóstico del Clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y seguimos con más, y es que fíjese que el Instituto Nacional Electoral invita a la ciudadanía a realizar el trámite de reimpresión de su credencial de elector en caso que tengan que hacer este proceso, aún están a tiempo. Vamos a escuchar esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar.
El Instituto Nacional Electoral invita a la ciudadanía a realizar el trámite de reimpresión de la credencial de elector. Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de la 19ª Junta Distrital, informó que solamente está disponible la reimpresión de la credencial antes de las elecciones y solo tendrán hasta el 20 de mayo para realizarlo.
Aquí en el módulo de Ciudad Guzmán, el módulo fijo que está en Plaza del Río, está funcionando de 8 de la mañana a 8 de la noche y es para reimpresiones y entregas. La reimpresión, se van a hacer trámites de reimpresión hasta el 20 de mayo. ¿Qué quiere decir? Que te dan un duplicado de la credencial que perdiste. La misma credencial, no se le cambia ningún dato, ni foto, ni nada, es un duplicado. Y se están haciendo las entregas de las personas que hasta el día 22 de enero fueron a hacer su trámite.
Sin embargo, este trámite solo podrá realizarse en el módulo de Ciudad Guzmán en Plaza del Río. Esto debido a que los módulos itinerantes dejaron de operar este 14 de marzo, puntualizó la vocal ejecutiva.
Sobre todo porque nuestros módulos que están itinerantes en otros municipios, ellos se mueven de una sede a otra, pero cierran el 14. Ellos ya no va a haber módulos en Sayula, ni en Mazamitla, ni en Tuxpan, porque dejan de funcionar. El único que queda va a ser aquí el de Plaza del Río y va a ser exclusivamente para reimpresiones hasta el 20 de mayo, Guillermo.
Finalmente, Hernández Trejo puntualizó que para poder participar en estas elecciones es importante tener la credencial vigente y aprovechar este trámite. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Agradecemos esta información a nuestro compañero Guillermo Tovar. Y seguimos con más, y es que fíjese que a propósito del Día Internacional del Artesano, el día de hoy, 19 de marzo, nuestras compañeras y principalmente nuestra compañera Farah Medina nos trae esta producción, porque fíjese que en San Sebastián del Sur, municipio de Gómez Farías, la tradición artesanal es parte fundamental de la identidad cultural y por eso nuestra compañera Farah Medina nos trae esta producción. Vamos a escucharla.
En San Sebastián del Sur, municipio de Gómez Farías, la tradición artesanal es parte fundamental de su identidad cultural. Esta tradición vive en varias familias que se dedican a la creación de artesanías como sillas, canastas, chiquihuites, mesas, bancas y lámparas, confeccionadas con materiales como metal, tule, carrizo y madera, realizadas por ellos mismos y vendidas en sus locales. Como es el caso de Ignacio Antonico Ramírez, mejor conocido como Don Nacho, quien vende petates y elabora canastas. Cuenta que antes se dedicaba a ayudar a su tío, sin embargo fue su esposa quien enseñó a hacer canastas.
Yo me quiero enseñar a hacer canastas, y me dijo, no, ¿para qué te enseñas? Andas trabajando. Le digo, pero salgo temprano y por eso quiero enseñarme. Entonces me dijo, no, pues ahí verás. Y me enseñé a hacer canastas.
Una actividad que demuestra el talento artesanal en el municipio es la celebración anual de la Feria del Chicharrón y el Artesano, organizada por la parroquia de San Sebastián Mártir en el mes de mayo. Aunque no todos los dedicados a las artesanías han participado en ese concurso, como es el caso de Don Nacho, quien está más enfocado en hacer las cosas por pedido, teniendo más de 60 años elaborando artesanías y tiene su propio local desde hace 40 años.
Yo vienen de aquí y me dice, oiga, me hace estas cosas, ya me dicen qué cosa, unas canastas o un de esos por queso, esos chiquitos. Ellos me dicen de qué quiere que les salgan.
Ser artesano no es solo un trabajo. Para muchas personas, dedicarse a esto representa una forma de dejar el estrés a un lado y hacer algo que les gusta. Para Señal Informativa, Farah Medina.
Agradecemos esta producción a nuestra compañera Farah Medina y por supuesto nuestro reconocimiento y felicitación a todos aquellos artesanos que pues aquí en esta región sin duda tenemos muchos que trabajan desde Locochala allá para la zona de Tapalpa o Mazamitla, aquí en Gómez Farías el tema del tule, también trabajan el carrizo y muchas otras cosas más, pero nuestro reconocimiento para todos ellos. Seguimos con más, y es que fíjese que Los robos carreteros han aumentado en precio de frutas y verduras en el mercado de abastos, esto en Guadalajara. Nuestro compañero Pablo Toledo nos trae la información.
Los robos carreteros a transporte de carga han originado que los precios de frutas y verduras aumenten sus costos. Por lo anterior, comerciantes del mercado de abastos indican que sus ventas han disminuido en un 20%. El señor Gerardo Pérez es comerciante del mercado de abastos y refiere que los robos al transporte de carga retrasan la mercancía y esto ocasiona que a ellos, los proveedores, les aumenten el precio de los productos.
Sí, como no, porque el bodeguero espera su producto, llega la mercancía, llega tal día la mercancía y pues no llegó. ¿Qué pasó? Pues se la robaron, la asaltaron, le quitaron el camión, lo quemaron, entonces no llegó. Él contaba con ese producto, entonces no hay forma de cómo sustituirlo. ¿Eso qué hace? Pues sube un poco el precio más. Si quieres que te llegue, pues tienes que ponerte bien para poder que llegue la mercancía y poderla, y sube el precio un poco más.
¿Y para ustedes no hay aumentos? Es decir, ay, pues no me llegó, tengo que pagar más, pues tengo que subirles un poquito a ustedes.
Sí, sí, cómo no. Sí, sí, aumento, cómo no. Si un producto viene ya pactado en tal precio y por no llegar, eso hace que se aumente, pega, definitivamente aumenta el producto en el precio final.
Las frutas que mayor demanda tienen en esta temporada son las que han sufrido aumentos en sus costos. El kilo del pepino oscila entre los 40 y 50 pesos y está escaso. El aguacate tiene un precio promedio de 65 pesos por kilo y el limón se encuentra en 50 pesos. El aumento en las frutas y verduras ha ocasionado que los comerciantes del mercado de abastos presenten bajas en sus ventas, por lo que tienen que buscar estrategias para no perder su mercancía.
Se ha apagado un poquito, se ha bajado un poco.
¿Cuánto les ha bajado? ¿Cuánto pudiéramos decir que ha bajado para la temporada, a diferencia de otros años?
Como un 20%.
Como un 20%, sí. Que ya pega.
Como no, sí, sí, se pega, como no, sí, repercute, como no. Sobre todo a nivel de menudeo, repercute muchísimo.
¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿O qué es lo que hacen?
Ofrecer otros productos, una alternativa. Si no hay, no sé, naranjas, mandarinas, o si no hay pues la manzana, la pera, o buscar otro producto que le supla lo que buscan.
Comerciantes del mercado de abasto solicitan a las autoridades reforzar la seguridad en las carreteras del país para que el producto llegue a su destino y no cause retrasos que les afecten su economía. Con las imágenes de Miguel González para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Pablo Toledo. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Es martes, tiempo de escuchar el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a escucharlo.
En la opinión de Víctor Hugo Prado Vázquez.
Isabel, buen día, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. El próximo 22 de marzo será el Día Mundial del Agua. En mi opinión, desde ya, todos los días deberían ser los días del agua, por la necesidad que tenemos no solo en lo local, en lo estatal o en lo nacional, de gestionar este vital recurso con un enfoque sustentable y sostenible. La Organización de las Naciones Unidas instauró la celebración anual del Día Mundial del Agua en 1992, como un medio para concientizar acerca del cuidado de los recursos hídricos a nivel mundial. Bajo el lema Agua para la Paz, este año la ONU se ha pronunciado por aumentar los esfuerzos para lograr una gestión sostenible del agua, por medio de la cual se pueda asegurar la disponibilidad de este recurso para todos los habitantes del planeta. El acceso al agua potable es un derecho humano esencial. Esto significa que toda persona tiene derecho a disponer, sin ningún tipo de discriminación, de agua suficiente, segura, aceptable y asequible para su uso personal y doméstico. De acuerdo con cifras de este organismo internacional, alrededor de 4,000 millones de personas sufren escasez severa de agua al menos durante un mes al año. En México se cuenta a 14 entidades federativas y a la Ciudad de México con datos de la Comisión Nacional del Agua evaluados al momento con sequía extrema, lo que significa una afectación a la disponibilidad de agua para muchas de sus poblaciones. Llegarán los días más severos del calor. Las temperaturas subirán como no las habíamos experimentado. La recarga de mantos freáticos de donde se extrae al vital líquido se verán severamente afectados. El consumo humano del agua ahora vive una severa competencia con invernaderos y huertas, lo que hará más grave la crisis en el entorno local. Por ello, además de haberse instituido el Día Mundial del Agua y que la ONU lo tenga presente en los Objetivos del Desarrollo Sostenible para lograr un acceso universal, equitativo y de precio asequible, en nuestro ámbito, en la regadera, en el lavabo, en el fregadero, cuando se lava el coche, cuando se limpian los pisos, cuando se riegan plantas y jardines, en la reparación de fugas, mucho podemos hacer para lograr un manejo eficiente del agua. Que el cuidado del agua sea de todos, los 365 días del año, las 24 horas del día. Decrételo en casa como política de familia. Las generaciones venideras se lo reconocerán y se lo agradecerán. Este es mi comentario para Radio Universidad de Guadalajara, que siempre tiene una propuesta sonora atractiva que acerca a las voces y los sonidos del presente.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Y seguimos con más información. Agradecemos, por supuesto, el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez. Pero fíjese que ha salido una producción especial de nuestros compañeros de Canal 44 acerca del ocio. Quiere saber qué implica, cómo está, cuál es un derecho fundamental el que tengamos, pues a cierto punto, acciones de ocio y de descanso. Por eso vamos a presentarle pues esta producción especial que nos preparan nuestros compañeros de Canal 44. Vamos a escucharla.
El precio del ocio. Parte 1. Lucha libre, diversión a 2 de 3 caídas.
Si tuviéramos que enumerar los derechos humanos, ¿cuáles recordarías tú? Es probable que te venga a la mente el derecho a una vivienda y alimentación dignas, pero hay uno que está medio olvidado. Ahí, en el artículo 123 de la Constitución Mexicana, y dice: toda persona tiene derecho al descanso y al ocio, pero con la inflación a la alza, el desempleo y los bajos salarios, el derecho al ocio regularmente es el primero en salir de nuestra lista de prioridades financieras. El salario mínimo actual es de 7,468 pesos al mes, o lo que es lo mismo, 249 pesos por día. Ante esta realidad, especialistas recomiendan utilizar la regla 50-30-20 para distribuir nuestros ingresos. ¿Y esto qué significa? Sencillo, de nuestros 249 pesos que ganamos diarios con el salario mínimo, la mitad debe de ser para nuestras necesidades básicas. 2 de cada 10 pesos deberíamos ahorrarlos y el restante debe de ser destinado para la recreación. En esta sumatoria, 74 pesos por día deberían ser destinados a tu esparcimiento. El profesor investigador del Departamento de Economía del CUCEA, Héctor Iván del Toro Ríos, nos habla al respecto.
Muchas veces este 50, 30 y 20 que tú comentas, pues es, digamos, en el mejor de los casos para poder tener una situación de vida natural a través de lo que ganamos en nuestros salarios, a través de nuestros empleos. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que en ocasiones la población vive mucha grande, digamos, parte de la población con los mínimos salariales, y hablarle a una persona que gana, digamos, 7,400 pesos mensuales que tiene que hacer esta distribución de 50, 30 y 20, pues muchas veces es complicado.
Estamos hoy en la Arena México, vamos a hacer un ejercicio, estamos en los martes de glamour, vamos a ver si con el salario mínimo nos alcanza y vemos a vivir la experiencia de lucha libre. Llegamos aquí, vemos los precios, la lista de precios que son populares, los más económicos son de 250 pesos en balcón y van hasta arriba en la fila 1 con 500 pesos. Uno pensaría que con esos precios la gente no vendría, sin embargo, si vamos acá de este lado, Rubén, vemos ahí al fondo que las filas están completamente llenas, la primera lucha ya inició, está lleno, está atiborrado, la gente sigue llegando, sigue asistiendo. Vamos a hacer un recorrido rápido a la arena, vamos a descubrir qué es lo que pueden un poco consumir, beber. Acompáñenos de este lado, por favor. Al ingresar llegamos bebidas, alimentos, vamos a ver cuánto nos cuesta. Acompáñenos de este lado. Vemos desde papas, vemos palomitas, vemos refrescos, vemos bebidas de cualquier tipo. ¿Cuánto tiene la crepa, amigo?
80, bro, 80 la crepa, 80 la crepa.
Oye, ¿qué tal la gente, la asistencia? ¿Cómo se consume? ¿Qué es lo que más compra la gente estando aquí?
Cerveza y chicharrón, sabe muy bueno, pero las crepas y el Golden Snack también sabe muy bueno.
A ver, crepa me dijiste que vale cuánto.
80, 120 el Golden Snack, 80 la crepa.
¿Y este chicharrón que tienes acá, cuánto cuesta?
Vale 100 pesos la bolsita. 100 pesos la bolsita, 150 gramos, una botana perfecta.
Gracias, ¿qué pasó? Gracias. Acá de este lado tenemos palomitas. Palomitas, vamos a ver cuánto cuestan de este lado las palomitas. Jefazo, ¿cómo está? ¿Qué precio de las palomitas?
¿Perdón?
¿Las palomitas cuánto cuestan?
30 pesos, 50 o 150, amigo.
Gracias, jefe. Ahí están las palomitas de aquel lado. Acá de este extremo vamos de una vez a ver los accesorios tan clásicos y tan típicos. Señora, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es su nombre completo?
María Trinidad Flores Palafox.
Señora María, ¿cuánto cuestan las máscaras y qué es lo que más se le vende?
Por todo. De a poco, pero todo.
¿Qué precio tienen las máscaras para la gente que venga?
De a 70 son las más baratas.
¿70? Muy bien.
Y 180 y 300. Estas son de licra.
¿Y estas de licra cuánto valen?
300.
Entonces son 70.
Y 180 y 300.
Gracias, señora. Ya estamos dentro de la arena. Vamos a ver cómo es el ambiente. ¿Cómo es el ambiente? Estas son las áreas populares. Este es el área que más ambiente tiene siempre ahí. Este es el
televisión.
Este es el área más popular. Este es el área más económica. Sin embargo, es el área donde más ambiente normalmente y regularmente se vive aquí en la Arena de México. Ya después de gritar bastantito, nos dio un poquito de sed. Vamos a ver qué nos podemos encontrar por acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué bebidas tienes aquí? Más o menos los precios, ¿cuánto los das?
Tenemos micheladas en 120 y azulitos, que es la bebida de moda, en 150.
¿Este qué es? ¿El azulito es alcohol? ¿Es?
Sí, lleva vodka, mora azul y Sprite.
Ah, caray, no, échame una michelada, por favor, hermanito. Ahí está la michelada. ¿Me repites el precio? ¿Cuánto es?
120 la michelada.
120 es una medida pues grande, es una michelada como de estadio, como de cualquier otro evento deportivo, cultural, para que la gente pueda disfrutar, saboree, se refresque la garganta para poder, ¿por qué no?, seguir mentando madres a su luchador favorito y que se puedan seguir disfrutando aquí de la experiencia de la lucha libre. Es un poco la experiencia que tenemos. Nos gastamos 250 pesos con la entrada, la michelada y unas palomitas que vamos a comprar de 30 pesos. Desgraciadamente sobrepasamos el presupuesto que tenemos del salario mínimo, que es de un poquito más de 70 pesos. Sin embargo, la experiencia vale mucho la pena. Eso es todo por el momento.
¿Divertido? Sí, mucho. ¿Al alcance de todos? Desafortunadamente no. Y esta semana te voy a presentar algunos ejemplos del esfuerzo que tienen que hacer muchos para que esta temporada vacacional sea tan divertida como nos lo permita nuestro bolsillo. Las imágenes son de Juan González y Rubén Fraire. Investigación especial, UDGTV Canal 44, Héctor Navarro.
El precio del ocio.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Héctor Navarro, ya lo escuchó. El precio del ocio, tan solo para acudir a un evento como este, pues sí es bastante oneroso y pues se van ahí varios salarios mínimos. Vamos con esto a realizar nuestro segundo corte, nuestro tercer corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Recuerde que usted se puede contactar con nosotros en el 341-413-3345. Esto lo puede hacer a través de la línea telefónica o bien a través de la aplicación de los teléfonos inteligentes en el WhatsApp para que nos haga llegar sus comentarios y mensajes. Seguimos con más información y es que fíjese que en este 2024 se pronostica una temporada de huracanes muy diferente a la del año pasado, esto con registros menos benignos. Vamos a escuchar esta información de la agencia EFE.
No tan benigna como la del año pasado, promete ser la temporada de huracanes en este 2024. En el marco de la reunión del Comité de Huracanes de la Asociación Regional 4 que se inauguró en Panamá, explicaron que cuando el Pacífico está frío, los huracanes se hacen más frecuentes en el Caribe, una condición que parece que se dará en este año. Acerca de lo que le espera a la región en esta materia, se refiere el representante de la Organización Meteorológica Mundial para Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe, Rodney Martínez.
En el tema de huracanes, pues podríamos tener condiciones en este año que nos permita tener que podríamos tener una temporada de huracanes pues bastante activa. Entonces todos los preparativos que podamos realizar en avanzada entre los países van a sumar esfuerzos.
Martínez subrayó que todos los esfuerzos del Comité de Huracanes están dirigidos a salvar vidas y a disminuir el impacto de estos fenómenos naturales en la región mediante un plan coordinado. En la reunión, cada país presenta su aporte de la última temporada de huracanes, en los que señala cómo los afectó y las lecciones aprendidas, además de revisar los pronósticos que se hicieron y su plan operativo.
Es la primera vez que se realiza en Panamá y yo creo que es una gran oportunidad tomando en cuenta el contexto que estamos viviendo. Una crisis climática que nos tiene ya rodeados de eventos extremos de todo tipo, los huracanes no son la excepción. Y mientras mejor preparados y trabajemos en forma colaborativa, mejor será el beneficio, salvando vidas y contribuyendo a reducir los impactos en las economías de nuestros países.
Cabe recordar que el año 2023 resultó sorpresivo por la inesperada actividad de huracanes, con la formación de 7 de ellos, 3 de categoría mayor, además de 20 tormentas.
Agradecemos esta información de la agencia EFE. Y con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes queremos comentarle que el día de hoy, 19 de marzo, aquí en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur a las 2 de la tarde, se tendrá un show de comedia electoral que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. El nombre de este show es ALV Votación y ustedes podrán asistir, el acceso es gratuito y pues pueden acudir para que disfruten de este show que se organiza aquí en el Centro Universitario del Sur a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Es bajo el Están Votando, así se llama el IEPC Jalisco, te invita al espectáculo de comedia Stand Up para que ustedes puedan asistir. Recuerde, es el día de hoy, 19 de marzo, con sede en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de ese Centro Universitario del Sur, muy seguramente lo observa el auditorio más grande que tiene este campus universitario, a las 2 de la tarde. El acceso es gratuito. Si usted nos escucha y es ajeno al Centro Universitario del Sur, también el acceso es al público en general. Simplemente pues hay que mencionar que viene a esta actividad, a este show aquí en el Centro Universitario, para que no haya ningún inconveniente y pueda disfrutar de esta actividad. Estas son parte de algunas de las actividades que está organizando el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que se salen un poquito de lo cotidiano que ya habíamos observado, ¿no? Y que es importante también, pues desde un punto de vista de comedia, poder disfrutar y poder dar a conocer estos temas a propósito de este proceso electoral. Ya lo observábamos el fin de semana, en donde el Instituto Nacional Electoral realizó el primero de los debates con las y los candidatos a la gubernatura por el estado de Jalisco. Y es importante también mencionar que el segundo debate será el próximo 13 de abril a las 5 de la tarde en el Centro para las Artes José Rolón, es decir, tendrá sede aquí en Zapotlán el Grande. Entonces también los detalles sobre este debate que se realizará aquí en el municipio lo estaremos dando a conocer, debido a que es uno de los debates que está fuera o está desconcentrado de la zona metropolitana, descentralizado de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, con mucho gusto le estaremos dando a conocer las actividades que realiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en este proceso electoral. Con esto nos vamos a despedir. Señal informativa Ciudad Guzmán. Sin antes, le agradecemos a usted estar en sintonía al 94.3 de FM. Es martes con sabor a lunes, así que a usted que el día de hoy se reanuda actividades cotidianas en su espacio de trabajo, en cualquiera de las actividades que usted realice, le deseamos que tenga un excelente martes y, entre comillas, un excelente inicio de semana por ahí. Entonces recuerde, el día de mañana tenemos una cita en punto a las 9 horas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. La subdirección general de esta emisora, André Gutiérrez Vargas. En los controles técnicos, Cristina Mojica. En la producción, Emiliano Arellano y Sofía Caro. Yo soy Isabel González y le deseo que tenga un excelente martes. Nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.